Marcela.
¿Viste? Yo tendría que participar en un... Canto muy mal, Chiche. Ya. Vos decís que canto bien.
Pero no me dejaste escuchar la canción.
Pero
tu voz la tapaba, pero no estuvo mal. No estuvo mal.
Puedo pescar un alguito, ¿no? Un showcito sí. De noche. No,
aparte era un tema hermoso.
Qué lindos temas. ¿Te gustan los tanos, Chiche?
Me gusta mucho. Me gusta Italia.
Italia.
¿Vos me decís qué país?
Sí.
Yo soy de origen español,
sí.
Absolutamente sí. Gallego por todos lados.
Sí.
Pero si me decís qué país me gusta, y es Italia.
Vos sabés que me pasa exactamente lo mismo. Yo tengo sangre italiana, no lo puedo negar, que cuando llegué a Italia pasó algo adentro mío que es inexplicable. Porque sí. Yo, o sea, no conocía, sí, tengo sangre italiana, pero fue como que la amé desde el primer momento. Y es hermosa. ¿Qué lugar te gusta más de Italia?
Todo Italia. Si he tenido que estar en Roma, me siento cómoda.
Sí.
Si voy al norte, voy al sur, me siento cómoda con los italianos,
sí,
porque
sí.
son especiales, son amables, son simpáticos,
sí.
Y después Italia, a cualquier lugar que vas es hermoso.
Es tremendo, hermoso. Positano,
pero
la
no
costa
sé
Martín.
Por qué me pasa
sí.
Eso, porque hay lugares muy lindos en nuestro país y en cualquier lugar del
sí,
mundo.
Sí, pero creo que tiene una geografía.
Pero Italia tiene algo,
sí.
Algo mágico.
Tiene una geografía muy especial. No es por denostar lo que uno tiene, porque en verdad que sí, la Argentina tiene lugares maravillosos.
Sí.
Pero Sicilia es bellísimo, la costa amalfitana es preciosa,
sí.
Venecia es Florencia, ¿no? Uno va, Cinque Terre, es tremenda Italia. Sí.
Así que si vos me decís, ¿a dónde querés ir?
Y sí, bueno, es así. Y aparte comer todas esas pastas y esas salsas que hacen los tanos, viste que de norte a sur son todas distintas.
Esa pizza margarita.
Uy, tremenda, sí, con la basilicata que te dice. Basilicata, le pongo basilicata. Bueno, Chiche, hablemos un poco de la Argentina.
Dale.
¿Cómo te sentís con esta Argentina 2023, después post pandemia, Massa ministro de Economía? ¿Te sentís cómoda? ¿Crees que las cosas van mejor, que están peor?
Mira, yo estoy todavía preocupada por nuestra Argentina, que me parece que tiene todas las condiciones para salir. Cuando uno mira el resto de Latinoamérica, dice la verdad que nuestro país tiene todo para salir, por su geografía, por su gente, tiene todo. Y no sé por qué razón todavía no logramos salir. Me parece que es más un tema no tanto económico, del cual me parece que no es tan difícil salir si nos ponemos las pilas, sino más bien cultural. Tenemos una decadencia cultural grande.
¿Dónde lo notas? ¿En la cultura política? ¿En la cultura en general?
Sí, también en la cultura política. Hay como una decadencia generalizada, ¿no? Que nos abarca a todos y a la dirigencia política en particular.
Uh-huh.
La veo debilucha, diría mi abuela.
Uh-huh. Vos sabés que es algo
poquita.
Que sí, vos sabés que es algo que en el análisis, en conversaciones surge, ¿no? Ayer en la playa surgía que hablábamos con una chica que estaba tomando sol y me decía, estoy leyendo un libro que habla sobre la debilitada democracia de estos tiempos, pero que no hay un tema de una forma de organización más positiva, y que así como en los distintos tiempos se pasó del feudalismo a la monarquía, de la monarquía constitucional, hoy en día no se ve una forma de gobierno que sea superadora. ¿Pensás que pasa un poquito por ahí?
Sí, pasa por ahí, pero tiene que ver con un tema dirigencial, ¿no?
Sí,
yo creo porque volvemos a lo que estábamos recién hablando. Lo ves desde la forma y desde el fondo. Yo me fijo en todo.
Uh-huh.
Me fijo desde cómo van vestidos a los lugares que son instituciones muy importantes de la Argentina, como puede ser un congreso.
Sí.
Y desde el fondo, desde los discursos,
uh-huh.
desde la debilidad discursiva,
uh-huh.
desde los temas que se tocan,
uh-huh.
que no son temas que le importan mucho a la gente, desde las prioridades que se eligen para tratar, cuando tampoco pasan por las preocupaciones verdaderas de la gente.
¿Estás hablando en ese sentido de la Corte Suprema? ¿Sentís que la Corte Suprema es una preocupación del kirchnerismo y no de la gente?
Yo creo que la justicia en general es uno de los poderes que no está bien, como todos los tres poderes argentinos. Uh-huh. Pero me preocupa mucho la justicia ordinaria, la de todos los días, uh-huh. la que no le resuelve rápidamente los problemas a una persona a la que le robaron, a la que le asesinaron a un familiar. Esa justicia, la de todos los días, es la que más me preocupa, ¿no? Su falta de rapidez, que muchas veces tiene que ver con problemas intrínsecos al funcionamiento propio de estos estamentos y muchas veces a la desidia, al restarle importancia, porque, por ejemplo, en el tema de menores, en la justicia de familia no funciona debidamente y vos te enterás cuando ya mataron a un chiquito.
Sí.
Todo eso que no funciona y que debería funcionar.
Sí, pareciera como que los controles que generalmente funcionaban en este sentido estuvieran medio como fallando. Ahora decime, vos cuando me hablás de la justicia, ¿no? Y de la justicia ordinaria, de la justicia de todos los días, ¿vos crees que esta decadencia de la justicia o este mal comportamiento de la justicia, no sé cómo querés denominarlo, está inmerso dentro de esa reforma judicial que se pide hoy en día como necesaria? Porque es mucho lo que se habla y hay muchos tiros de una punta y la otra. Ahora, por ejemplo, dice la gente de Juntos por el Cambio que no van a votar más leyes si el gobierno no termina de embestir contra la Corte Suprema. Y a ojos vista, y claramente, la Corte Suprema tiene comportamientos que son muy arbitrarios. Y esto lo vemos los ciudadanos, sí, ¿no? Digo, sí, ¿vos cómo crees que hay que reformarla, que hay que dejarla, que son 15 miembros, que hay que hablar del Consejo de la Magistratura, que no hay que hablar de nada?
A mí me parece que, volviendo a lo que recién hablábamos, que son temas de poco interés de la gente, que no va a cambiar mucho el tema de los números de los miembros, que sí son de interés de un sector, de un pequeño sector que hoy está en el poder y que le interesa poner sobre el tapete estos temas. Y uh-huh. lamentablemente la dirigencia política se engancha en esos temas. Uh-huh. Pero me parece que estas cosas no son del interés de la gente. Pero por supuesto que de alguna manera
sí.
hacen mella sí. en el funcionamiento general de una sociedad.
Sí.
Pero no pasan por las preocupaciones.
O sea, ¿lo dejarías y qué pondrías sí. como prioritario, por ejemplo? Porque uno escucha...
Mirá, los temas concretos, porque me parece que gobernar es fijar prioridades.
Sí.
Y si las prioridades son como en tu casa o en mi casa, si hay pocos recursos, primero alimentás a tu familia, si tenés chicos los mandás a la escuela, los cuidás en salud, si te sobra un poco de plata pintás o haces una habitación o arreglás. Me parece que gobernar es lo mismo, es elegir qué cosas vamos a resolver primero. Uh-huh. Y estamos acá en esta cosa tan confusa, ¿no? Que vemos a un presidente que va a inaugurar nada, porque ayer lo dejó que ahí no fue nada. Uh-huh. Y hoy va a ir, no sé qué,
sí.
qué sé yo. Me parece que son banalidades, son cosas...
¿Lo ves como desdibujado el presidente? Digo, porque bueno, hubo como una movida, ¿no? Ayer he escuchado a Carlos Maslatón, que después me vas a decir qué opinás de Milei y todo, La Libertad Avanza. Sí. Digo, pero lo escuchaba a Carlos Maslatón y decía como, daba a entender como que el presidente está diluido y que la figura más fuerte que tiene el gobierno nacional es Massa, ¿no?
Hoy se lo ve, por supuesto, mucho más fuerte a Massa y a Alberto diluido, tratando de salir a hacer ese tipo de cosas que es preferible que no las haga, porque se pone, se muestra con mayor debilidad.
Claro,
tendría
claro.
que buscar uh-huh. otros roles si es que uh-huh. Massa verdaderamente está asumiendo un rol más importante que a la gente le preocupa, que es el económico.
Uh-huh.
Pero bueno, son decisiones en las que uno no puede meterse, es la decisión que tomaron ellos desde el principio de la gestión,
uh-huh.
poner a Alberto.
¿Crees que más allá de Alberto, el tema de la pandemia los golpeó al gobierno nacional de alguna manera en particular para forjar esta debilidad?
Todos los países atravesaron situaciones particulares con el tema de la pandemia. Creo que son errores errores no forzados que han cometido, y creo que la elección de Cristina, que fue muy inteligente, de no presentarse ella como candidata a presidente, ponerlo a Alberto, fue una decisión inteligente, pero después fue un fracaso, porque evidentemente Alberto no estaba preparado para conducir, hacerse cargo de la lapicera y tomar decisiones.
Claro.
También entiendo, humanamente, si alguien viene a ofrecer ser presidente de la nación,
sí, claro.
No sé, qué sé yo.
Ay, sí. Hay una medida de ego que también, ¿no?, es superadora. Sí,
que,
claro.
Qué sé yo. Tenés que tener muy bien los pies sobre la
tierra. Mirá si mañana vienen y te dicen, Chiche presidente, ¿aceptás?
Tengo los pies sobre la tierra.
¿Pero pensás candidatearte este 2023? Viste que se viene
Mira, yo estoy convencida de que la salida de la Argentina es una salida de conjunto, una salida, no hay partido que pueda gobernar en la Argentina si no entienden que necesariamente tienen que haber un gobierno de coalición. ¿Por qué razón? Porque el que gane no va a tener mayorías parlamentarias. Y es necesario que lleguen a acuerdos, que deberían estar trabajándolos ahora. Ahora te deberían estar trabajando estos puntos de los que hablábamos recién.
Sí.
Producción y trabajo, seguridad, educación, salud, justicia, algunos más, 7 u 8 temas importantes de la Argentina, y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y después quien gane tiene el compromiso escrito, público, de llevarlo adelante y conformar un gobierno de coalición donde haya sectores que controlen, que sean de un espacio, sectores que administren, que sean de otro espacio, sectores que formen parte del gabinete, que las reuniones de gabinete sean abiertas, donde participen personas de otros espacios y todo sea claro.
Lo que pasa que yo te interpreto, ¿no? Y a mí me parece que sería un buen camino, una especie de pacto político en la República Argentina, porque estamos frente a una posibilidad de crecimiento importante y se ve que, bueno, hay avideces demasiado marcadas de un sector y del otro. Pero cuando uno recurre a la gente de Juntos por el Cambio, te dicen, no, nosotros no vamos a hablar con los kirchneristas. La gente de Juntos por el Cambio, todo es kirchnerismo. ¿Me entendés? Yo que puedo no gustarme demasiado lo que hace Juntos por el Cambio, soy kirchnerista, vos sos kirchnerista, todos los que no queremos, bueno, nos gusta algo, pasamos inmediatamente a ser kirchneristas. Hay como una visión.
Ese es un error, de mi partido, el justicialismo, que no ha podido demostrar, como debe demostrar, que no todo justicialista, la mayoría del justicialismo no adhiere a la cámpora o al kirchnerismo. Yo me siento otra cosa. Siento que hemos dejado de lado al justicialismo en el que me formé, que era el justicialismo de la producción y del trabajo, el justicialismo de la justicia social. Y nos hemos quedado con lo simbólico, con el bombo, con la marchita, con lo simbólico. Y la verdad que la mayoría no adhiere a esto, pero tampoco no han salido muchas voces diciendo, no, esto no somos nosotros. Entonces, muchas veces escuchás que el peronismo somos todos, y yo no me siento eso. Entonces, es difícil la tarea.
No, es difícil aparte aglutinar, ¿no? Porque yo siento que también, más allá de todo esto que vos me señalás, Juntos por el Cambio no quiere hablar, o sea, lo ves en, yo digo, el funcionamiento del Congreso hoy en día, que es el lugar, el templo donde debería hablarse, hoy en día se juega permanentemente a no dar quórum o a tratar de coartar la posibilidad de discutir leyes todo el tiempo. Y es rarísimo eso, para una democracia.
Eso viene pasando hace bastante tiempo, ¿eh? Eso ahora y hace unos cuantos años, que la manera de mostrar su diferencia es no dando quórum, cuando la manera es justamente dando la discusión.
Claro.
Lo que pasa es que tampoco hay nivel de discusión. A mí me tocó estar en mi primera etapa como diputada en el 97. Todavía había grandes oradores que después fueron desapareciendo. y hoy es vergonzoso escucharlos.
Yo cuando los veo escondidos atrás de la cortina, a mí me da vergüenza ajena, ¿eh? Claro, o esas cosas que se hacen que son realmente tremendas. ¿Cómo, saliendo de la Cámara de Diputados, de Senadores, etcétera, etcétera? La de Senadores funciona mejor. Pero si vamos al tema Provincia de Buenos Aires, ¿te gusta lo hecho por Axel Kicillof? ¿Lo ves como que no completa? No.
¿Sabés qué siento yo? Que la provincia, desde hace muchos años, no está siendo gobernada por gente realmente bonaerense. O sea, tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, nacieron en la provincia de Buenos Aires, pero no la conocen a fondo. Uh-huh. Han vivido toda su vida en Capital Federal, y esta provincia es tan compleja, su conurbano es tan complejo, y esa diferencia enorme con el interior, que todavía se puede, es vivible y es tranquilo y tiene grandes diferencias. Entonces, inclusive notás que las reuniones las hacen en Capital, las hacen en el Banco Provincia de Capital, vienen con ministros que son de Capital, y les cuesta aprender. Y cuando es una provincia tan compleja, venir a aprender, se pierde mucho tiempo. Y Kicillof también no ha tenido, ha hecho algunas cosas, pero una que a mí me preocupa mucho es que en el 2006 se votó la ley de escuela de doble jornada para todo el país.
Es verdad.
2006.
Sí.
Tenía que estar cumplimentada en el 2016. Todavía hay algunas escuelas esparcidas a lo largo del país, algunas con doble jornada. Sería tan bueno para cualquier familia humilde que sus chicos estuvieran de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en la escuela. ¿Por qué los hijos de las familias medianamente acomodadas o acomodadas pueden estar todo el día en la escuela y justamente los que más lo necesitan están en la calle? Entonces, eso es una prioridad, por ejemplo.
Sí.
Y esa prioridad hay que aplicarla. Y otras cosas, como el gel ahora, este gel famoso que son...
¿No estás de acuerdo con esa política? O sea, ¿no te parece
que...? No estoy de acuerdo con no priorizar.
Claro, vos pensás que hay cosas que deberían estar por delante de esta cuestión del tema del
firme estante. Claro, primero lo primero, y después las cosas que pueden esperar. Esto es lo que te quiero decir, porque todo puede ser importante. Ahora, importante y urgente son otras cosas.
La seguridad, los pibes.
Coman, la seguridad, la posibilidad de que tengan un terreno donde poder construir un proyecto de vida. Hay cosas que son urgentes e importantes, y otras pueden ser importantes en un país que ya tiene medianamente garantizados los derechos que están en la Constitución.
Sí. Decime, y vos, con todo este análisis que haces, ¿no?, que hablamos de la Cámara de Diputados, de la debilidad presidencial, ¿cómo ves el futuro de Argentina y cómo sentís que va a ser el 2023 en cuanto al ámbito electoral, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, Maslatón, que hoy es un hombre que tiene mucha incidencia dentro del análisis político, que puede gustarnos o no, pero él hablaba de una política tripartita, porque decía, bueno, 33% para La Libertad Avanza, 33% para el Junto por el Cambio y 33% para el peronismo, ya sea que sea el Frente de Todos o que cómo se aglutinen en ese momento, ¿no? ¿Vos qué sentís?
Sí, y siento esto, ¿no?, que esto que estás vos describiendo es lo que puede pasar, y entonces no tenemos gobierno para nadie.
No
vamos a tener salida. Por eso hablo de la necesidad de unirnos, pero no unirnos de cualquier manera, unirnos detrás de un plan para que el país salga.
¿Y vos, padre, quién jugarías si te invitaran a jugar? ¿Con quién irías
hoy? Hoy nada me entusiasma, nada me entusiasma. Quisiera ver un poco más adelante. Nunca antes de 3 meses se ha visto quién puede ser verdaderamente el candidato. Quisiera ver los candidatos de verdad. Y si previamente tienen esta capacidad que estamos necesitando de unirse, pero en serio. Yo los veía ayer a Cambiemos haciendo estas cosas que son muy buenas para las redes, estas cuestiones de que no me acuerdo cómo se llama el grupo.
¿Cuál?
Esta caminata por la calle.
Ah, que de los Beatles, La Reta, sí, Lustó, sí. Sí.
Esas cosas pueden pegar en las redes.
Sí.
Según Durán Barba, hay cosas que son insólitas y que pegan en las redes.
Sí.
Y yo de eso no entiendo mucho y posiblemente tenga una mirada equivocada, pero a mi criterio me muestra la fragilidad que tenemos en cuanto a ideas, porque es el momento de estar trabajando un proyecto de nación en el que todos participen, porque estos números que vos estás dando son la demostración de cuán dividida está la sociedad.
Sí, está muy dividida la sociedad y estamos muy... Yo creo que estamos muy enojados todos, ¿no? Y muy desalentados todos, en todos los sentidos, porque es como que uno rema y dice, bueno, en algún momento tiene que zafar, ¿no? Y vemos que cambiamos gobiernos y más o menos pasa lo mismo,
pero,
¿no?
Pero por lo que pasa, vos fíjate lo que pasó en Brasil. Por errores de ambos, tanto del que se fue como del que vino. Porque Bolsonaro no puede hacer lo que hizo Cristina o lo que hizo Trump, no puede hacer estas cosas, porque hay que respetar las instituciones.
Sí.
Y después Lula tiene un discurso mirando para atrás, hablando de genocida, en lugar de decir me olvido de lo que pasó y tengo un discurso hacia el futuro. Entonces esas cosas de un lado y del otro generan bronca.
¿Sabes qué pasa? Que yo también pienso a veces, son tan diferentes ambas propuestas, que cómo cohesionar, ¿no? Porque si uno...
No mirando para atrás.
Sí, pero por ejemplo, vos en la mesa de negociación te sentás, por ejemplo, a la Argentina, Juntos por el Cambio y el peronismo, que es nacional y popular, ¿no? Decís, bueno, ¿qué hacemos con aerolíneas? ¿La privatizamos? No, la dejamos del Estado. Bueno, sentémonos, hablemos de otra cosa. ¿Qué hacemos con el gasoducto? ¿Lo privatizamos? No, dejalo que sea del Estado. Digo, hay dicotomía.
Pero eso muestra falta de adultez. Porque ahí tenés que sentar a los mejores, a los más capaces, a analizar profundamente el tema y a ponerse de acuerdo. ¿Cómo puede ser que no seamos capaces de ponernos de acuerdo? Entonces tenemos una tara. Tenemos una tara.
Sí.
Porque las cosas no funcionan bien si son privadas o del Estado. Funcionan bien si se controlan, si se gestionan bien.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Porque hemos tenido las dos experiencias.
Sí.
Ahora, andan bien o andan mal, de acuerdo a la gestión que tengan. Entonces, hay que mirarlo seriamente las cosas. Ahora, si nos paramos en un punto de inflexibilidad,
yo siento eso.
¿Para qué nos reunimos?
No, es que siento lamentablemente eso, ¿no? Que hay como un punto de no retorno, y básicamente de no diálogo, que es lo que te planteaba con respecto a la Cámara, ¿no? Esto de esconderse. La vez pasada celebraban en redes sociales integrantes de un partido el hecho de no haber dado quórum. Yo decía, perdón, me salió del alma. Es destruir la democracia, justamente, no dar quórum.
Claro.
Es no tener una idea de dónde quiero sentarme y dónde quiero ir. Y a mí me aberreta todo lo que tiene que ver con el sistema y me da mucha bronca y me da mucha tristeza. Eso es lo que me da, tristeza.
Claro que sí. Y yo creo que gran parte de la sociedad ni mira ni escucha nada, porque está harta. Y los que, como vos o como yo, como muchos, prestamos atención a estas cosas, nos hacemos mucha mala sangre.
Sí, claro.
Porque decimos, esto podría ser absolutamente diferente. Pero bueno, yo no sé, parece que son como chicos que están al borde del precipicio y lo tenés que decir, tené cuidado, no, mirá que te caes, así que no sé, Marcela,
bueno.
No.
¿Y Eduardo qué opina de todo esto? ¿Piensa jugar en algún área?
No, él está hablando con todos los que no están en esta postura, ¿cómo te podría decir?, de generar más grieta con toda la gente con la que se puede hablar de todos los partidos, hablando de la necesidad de que se unan, de que, bueno, esto que estuvimos hablando. Todos le dicen que sí, que no hay Argentina para nadie si eso no se hace. Ahora, de dicho al hecho, hay un trecho, ¿no? Sí, sí. Y hay que ver si son capaces de darse cuenta de que no hay demasiado tiempo.
Sí, claramente, claramente. Bueno, Chiche, gracias por estar en el programa. ¿Te vas de vacaciones? ¿Estás de vacaciones?
No, estoy en casa. Ajá. Estoy en casa. Fui una semanita a Chile porque era el único país de Latinoamérica al que nunca había ido.
Ah, mira, no conocías.
No lo conocía. Uh-huh. Y quería conocerlo. Uh-huh. Quería ver su gente. No fui al sur. Sí. Fui a Santiago y fui a Viña del Mar, un poquito más arriba, algunos pueblitos. Sí. Quería conocer a su gente, cómo viven sin inflación y realmente tienen muchos problemas, porque la desigualdad es un tema muy fuerte en toda Latinoamérica.
Sí, ¿no? claramente, lo seguimos viviendo y es atroz, sí, realmente. Gracias, Chiche, por estar en el programa. Te abrazo.
Gracias, un abrazo y buen año.
Gracias, igualmente para vos. Bueno, ahí estábamos hablando con...